Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate presentado por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Eliezer Ávila Sicilia es un ingeniero informático y disidente exiliado cubano. En su programa En Directo con Eliezer Ávila, de la plataforma YouTube, Ávila Sicilia le realizó una entrevista al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, de la cual les presentamos seguidamente los principales momentos.
Tenemos aquí un invitado especial también, y es nada más y nada menos que una de las voces más firmes que ha combatido a la dictadura cubana en los más diversos escenarios internacionales, y me refiero al señor Orlando Gutiérrez Boronat. Bienvenido.
Gracias, Elías.
El placer también es mío de tenerte por acá. Te he seguido todo este tiempo por las redes. He visto además las agresiones brutales que has recibido donde quiera que has ido a denunciar, incluso por cosas tan patrióticas como reconocer a José Martí, lo que pasó en Panamá. Simplemente estabas allí participando de un evento internacional correctamente acreditado, y bueno, junto con Antunes y con otros luchadores por la libertad, dijeron: vamos a honrar a Martí, vamos a dedicarle un momento ya que estamos aquí. Y cual dueños de Panamá, aquellos gorilas salieron a violar las leyes de Panamá. En ningún país del mundo tú puedes caerle a golpe a nadie por una razón ideológica, por lo que sea. Hace poco se reeditó otro incidente parecido, no recuerdo si fue en México o en otro país, y ahí han continuado ustedes no dejando el ring para un solo lado, donde quiera que pueden ir y por lo menos joderle la cena, que les caiga mal a la dictadura, lo han seguido haciendo, y algo que admiro y respeto mucho, a pesar de todo, a las agresiones. Orlando, he visto que estás haciendo algo distinto. Ustedes han hecho a lo largo de estas décadas, yo creo, todos los activismos que existen, han probado de todas las maneras, pero han entendido también en los últimos años el papel que está jugando las redes, el papel que está jugando Internet, la verdad, el dato, la historia bien contada, y también han incursionado junto con todo este movimiento de influencers. Parte del exilio histórico también está teniendo una presencia fuerte en las redes. Te he visto responderle al Filo, responderle a otros canales comunistas. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Dónde las personas pueden seguirlo, pueden verlo?
Bueno, Elías, de nuevo, gracias por tenernos en tu programa. Tienes una audiencia muy fuerte y me alegra poder conversar sobre los temas que son esenciales para ti y para mí, todo lo que tiene que ver con Cuba. Muchas de las actividades que nosotros hacemos, ADN le ha dado muy buen reportaje, muy buena cobertura. Lo de Filo comenzó como una respuesta del programa con Filo a nosotros. Y entonces le respondimos a ellos y ahí comenzó ese debate que ya tú conoces. También la página del directorio de Facebook se ve bastante en Cuba, hemos tenido bastantes respuestas. Y por ahí también han salido, como tú dices, bastantes videos que inciden sobre la realidad nacional en un momento tan crítico como este.
¿Ustedes entonces tienen qué cosa? ¿Facebook, canal de YouTube? ¿Dónde se publican los?
Bueno, en ADN, en Cubanet, el Facebook del directorio, el YouTube también se ve bastante. Hemos intentado permear todas las vías posibles en mensajes a Cuba.
Bueno, te pasé un video que ayer estuvimos aquí analizando un poco y quería tener tu opinión también sobre este material que pretende demostrarle al pueblo de Cuba que el cambio hacia la libertad es un error desde el punto de vista de ellos, basándose en que, según los datos que manejan ellos, Rusia y Europa del Este y todos los países que abandonaron el comunismo, les va mal, les va peor, producen menos, la gente vive mal. Entiendo que eres una persona que, aparte de combatir, te has dedicado mucho también a estudiar y has viajado a esos países, a muchos de ellos, y te has reunido allí con Les Valesa, con mucha de esta gente. ¿Qué opinión te merece este video de ayer de Agustín Laje?
Mira, me alegro mucho que me pasaste ese video, porque me puse a verlo y a estudiarlo. Y yo no sé si es que esta gente no entiende nada de economía y no ha hecho ningún esfuerzo por entenderlo, o piensan que el pueblo cubano es un pueblo tonto al cual pueden manipular con mentiras burdas. Una de las cosas que me llamó la atención, en primer lugar, el modelo ruso de privatización es el peor modelo. Ahí no hubo una apertura de mercado, ahí no hubo una transformación de la economía en beneficio del pueblo, ahí lo que hubo fue una repartición de riqueza por parte de grupos de poder, como le dicen, mafia. Es un modelo donde la riqueza pasó del Estado a un grupo de gente asociada que ahora controla la mayor parte de esa riqueza, creando enormes desigualdades, eso es verdad, y por un tiempo hundiendo la economía rusa. Al principio Putin fue bien visto en el mundo occidental porque comenzó a liberar esa economía, a hacerla más productiva, hacerla más accesible, más democrática, aunque después regresó al modelo de las mafias como centro. Cuando uno quiere estudiar un modelo de economía abierta, de economía productiva, próspera, que ha eliminado desigualdades y ha elevado a la sociedad en general, hay que estudiar a Taiwán, hay que estudiar a Israel, hay que estudiar a Botswana, hay que estudiar los países como Polonia, República Checa, Eslovenia, que han sido éxitos rotundos, Hungría ha sido un éxito rotundo, y se ve que ir de una economía cerrada, como la que predican esta gente, a una economía abierta beneficia al pueblo. Porque ellos crean una dicotomía falsa ahí, Eliezer, que es cuando dicen de que un país que no es igualitario no es productivo. No, al contrario, un país productivo, donde la iniciativa económica pasa a manos de la sociedad y de los individuos, cada vez más próspero y menos desigual. Es el capitalismo el que rompe la pobreza, es el capitalismo el que rompe la desigualdad. Cuando el capitalismo se da dentro de un Estado de Derecho y dentro de una sociedad transparente donde se pueden discutir abiertamente las alternativas. Esta gente también dice en eso que tú me enviaste, cuando Cuba optó por el actual modelo. ¿Cuándo fue que optamos por eso? ¿Cuándo fueron las elecciones que nos prometieron 18 meses después del 5 de enero del 59? Nunca ocurrieron. El pueblo de Cuba nunca optó por este modelo. Se le impuso un modelo estatista, colectivista, que tomó una economía próspera, que tomó un país que estaba ya en la fase de despegue, según dicen los economistas que han estudiado la realidad cubana, y lo empobreció. Es decir, nuestra producción agrícola decayó horriblemente, cayó precipitadamente. Por eso los campesinos cubanos se alzan, por eso hay una guerra civil en el campo, por esas medidas económicas que nadie pudo discutir ni nadie pudo debatir porque fueron impuestas. Entonces, hay una relación entre la falta de libertad y la falta de productividad económica, que es directa. Y en el caso de Cuba, dan el peor ejemplo, que es el de Rusia, para poder justificar mantener lo que ellos tienen, que también recuerda esto, es decir, el castrismo prometía que Cuba iba a salir del subdesarrollo en cuestión de años. Claro, el país estaba tan próspero, tan rico, que ellos pensaron que inmediatamente ellos lograban eso. No ocurrió. Han pasado 64 años desde el 59 y ellos siguen admitiendo que somos una economía subdesarrollada, cuando éramos una economía de despegue. ¿Por qué ocurrió eso? Porque una mezcla de imposición ideológica, de ambiciones personales y de desconocimiento de cómo funciona una economía.
Hay una cuestión lógica, lo mío son los números, y ellos ponen a Rusia como el modelo de fracaso al que no puede ir Cuba. Pero resulta que Rusia le ha condonado la deuda ya 5 veces a Cuba. Resulta que Rusia es la que le dona miles de toneladas de arroz, barcos de petróleo. Rusia echando una guerra. Rusia con el peso de las sanciones del mundo libre para que no mate más ucranianos. Rusia en una circunstancia así se gasta casi 300.000 euros en un monumento a Fidel Castro, recibe a Canel, le mete una cantidad, una inyección de dinero a Cuba y a Venezuela tremenda. Óyeme, y eso que aquel modelo es el peor de las transiciones.
Tú tienes toda la razón, la economía rusa hoy actualmente es más productiva que la soviética, 100% de razón tienes en eso.
Tú me estás diciendo, mira qué mal le va al vecino, déjame ir mañana a pedirle 100 pesitos, a ver si yo compro pan. Ven, si a Rusia le fuera peor, estuviera Putin en Cuba pidiéndole a Canel ayuda para que los rusos coman arroz.
Así, eso es otro punto, un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos, ahora tiene que importar el 85% de lo que come. ¿Y tú sabes dónde lo importa? De Estados Unidos, y de Canadá. Esa es la realidad. La soberanía alimenticia nuestra la teníamos en el 59. La perdimos bajo los llamados revolucionarios.
Hay un tema también, a ver si tú concuerdas conmigo, que la gente quiere, muchas veces los mismos comunistas te llevan el debate a la economía pura. Ellos que no saben nada de economía. Y la productividad, y el índice de Gini, y el índice de no sé qué. Señores, vamos a poner una cosa clara. Muchas de las mujeres que están arriesgando su vida hoy en la calle tienen comida en Irán. Está bueno ya de reducir al cubano a unos muslos de pollo. Tú no me puedes comparar a mí con el puerco que yo crío aquí. El puerco que yo crío aquí tiene la comida garantizada. Yo lo baño, lo atiendo, lo vacuno. Tiene salud garantizada. ¿Y tú crees que si a ese puerco tú le dices, tú quieres vivir tu vida en un corral, o tú quieres salir al bosque con los peligros que hay, pero coño, a lo mejor te encuentras una puerca y haces una parejita, te bañas hoy en el río, mañana coges para allá. Señores, hay que darle un peso a la libertad en este asunto. Entonces tú puedes ir a un país que era comunista, bueno, tuvo un año que le fue mal en el hierro, otro año bajó el precio del níquel, otro... Papi, pero ahora tú puedes llevar una Biblia bajo el brazo y decir yo soy cristiano, y ahora tú puedes decir yo soy gay, y ahora tú puedes decir a mí no me gusta el presidente, y sigues en el mismo trabajo, en la misma escuela, en la misma universidad. Entonces, ¿hasta dónde los análisis hipereconómicos? Hay dictaduras muy productivas por el otro lado. El Chile de Pinochet o la España de Franco, cuando tú lo analizas en plano de importación, exportación, ¿había pan o no había pan? ¿Cómo tú ves este asunto de libertad y economía y hasta dónde se complementan o no?
Una de las economías más sistemáticamente y sostenidamente próspera en el mundo es la inglesa, el Reino Unido. Y los ingleses se dieron cuenta muy temprano, rápidamente, de que hay una relación directa entre la libertad de expresión y la eficiencia económica. Si tú no puedes debatir los problemas económicos abiertamente, científicamente, con todos diferentes puntos de vista, no tienes prosperidad económica. Y eso es lo que ha ocurrido en Cuba. Nadie puede disentir, nadie puede criticar. Entonces, cada plan que se le ocurrió a Fidel Castro había que imponerlo. Y el hombre no sabía de economía. O quería mantener al pueblo cubano oprimido y pobre para poder controlarlo. Que eso también es parte del esquema de toda esta gente. Cuando tú lees las cosas de Ernesto Guevara, te das cuenta que hay una intención ideológica de lograr la escasez en Cuba para poder controlar el país. Eso es importante, podemos debatirlo en otro momento. Hay que ver, cuando yo le dice al pueblo de Cuba que una sociedad que los esfuerzos de liberación del mercado han generado más desigualdad, ¿por qué no le dicen al pueblo cubano que la clase media latinoamericana ha crecido de un 30% general de la población a un 70% de la población? En los últimos 20 años, la América Latina se ha hecho una región más próspera, más rica y con mayor abundancia. Eso también explica mucho los movimientos más fuertes, más contestatarios, porque en la medida que crece la clase media, crece la pujanza social, la pujanza política y el debate político. Los fenómenos de Lula, por ejemplo, en Brasil, es un fenómeno de clase media, no piense que es un fenómeno de trabajadores. ¿Por qué? Porque se ha crecido la economía y ha crecido la clase media. Como creció la clase media en Cuba, teníamos una de las clases medias más grandes de América Latina. Y ahí voy a un punto que tú haces que es excelente. El cubano no es un pollo, el cubano no es un pedazo de carne. Tú no puedes estudiar una sociedad solamente económicamente sin quitarle su tradición, su cultura, sus valores, su forma de gobierno. Ni eso lo decía Marx, ni Marx tenía la razón. Hay que ver claramente que los países donde hay mayor libertad crecen más rápidamente, porque en la iniciativa personal, en la capacidad de poder sentirte libre y sobre todo conectarte directamente con el país en el que tú vives, mediante tus valores, tus creencias, cualesquiera que sean, anima a la creación y a la gestación de la economía. Eso es un hecho. Me doy cuenta de que no tienen mucho respeto por la inteligencia del pueblo de Cuba, lo han mantenido alejado de información veraz por mucho tiempo y piensan que pueden seguir jugando con eso para poder seguir explotando a los cubanos. Pero tienen razón cuando dicen que el pueblo tiene olfato. Por eso el pueblo se levantó el 11 de julio y por eso el pueblo está saliendo masivamente de Cuba, porque saben que esta gente está llevando la muerte de Cuba.
Orlando, me gustaría también tener una reacción tuya a, yo diría, el resultado de una lucha de la cual tú también eres un abanderado, y es de la explotación criminal que han hecho empresarios internacionales de los bienes confiscados en Cuba. Llegó Fidel, le robó lo que tenía ese inversor cubano y americano o de otros países, y simplemente le dice a un ruso, a quien sea, ven a explotar esto aquí y vamos a hacer billete a los dos con lo que nos robamos. Y hay una jueza en Miami que, bueno, pues ha ordenado el pago de una multa de 400 millones de dólares a cuatro líneas de crucero, son como 100 millones cada una, precisamente por la explotación de bienes robados, cuando no existió nunca una indemnización a los dueños, porque se están repartiendo las riquezas todos menos los que crearon, menos los que fundaron, menos los que echaron allí la piedra, el concreto, para hacer esas plataformas. Entonces, ¿consideras que el mundo, con Estados Unidos al frente, desde el punto de vista legal, va a comenzar a ponerse serio y a sentar un precedente en que no se le puede robar a la gente lo suyo, o esto es algo aislado?
Creo que es una gran victoria, creo que manda una gran señal de que el robo es robo. Creo que el hecho de que lo haga el Poder Judicial de Estados Unidos es aún más importante, porque ya va más allá del Poder Ejecutivo o Legislativo. Participamos en esa lucha, nos alegramos de esta victoria, porque también hay que ver lo siguiente, Elías, es importante entender esto. La mayor parte de las empresas que fueron robadas en octubre de 1960 eran cubanas. O si no, eran, en Cuba había un grupo de norteamericanos que se habían mudado a Cuba, que habían puesto todo lo que tenían en Cuba, que habían hecho crecer al país, que tenían su dinero ahorrado en Cuba, a los cuales se les robó todo esto. El caso de los puertos de La Habana es uno de ellos. Esas eran empresas cubano-norteamericanas que estaban comprometidos con Cuba. la Compañía Cubana de Electricidad, la Compañía Cubana de Teléfono, los centrales, traían trabajo para nuestro país, traían tecnología y trajeron avance y progreso. Y le fueron robados esas propiedades a gente que habían hecho mucho más por la riqueza de Cuba que cualquiera de los dirigentes del desastre este que nos cayó en el 59. Y creo que es justo, creo que tomó mucho tiempo, pero se logró que una corte en un país libre reconozca que tomó lugar un robo y que traficar con ese robo es fortalecer y abrir el camino para que sigan existiendo robos. Así que creo que es una gran victoria y creo que es un golpe muy duro al régimen. Hay que ver qué pasa este mes con el juicio del Club de Londres contra el régimen en Inglaterra por la falta de pago de la deuda privada, que eso es otro gran problema que tiene el régimen. Así que vamos a ver qué pasa. Creo que las cortes del mundo están crecientemente diciéndole a este régimen parásito que basta ya.
Yo creo que los precedentes son muy importantes, y más en un continente donde tantos dictadores aspiran al poder. Y el hecho de que los Estados Unidos unilateralmente diga yo la justicia, lo que está en mis cortes, en mi país, Brasil hará lo que entienda, pero yo en mi país no voy a permitir que una empresa basada aquí en mi país explote propiedad robada en ningún otro lugar. Óyeme, eso pesa. Eso pesa porque ahora la gente se va a preguntar, ven acá, el negocio que tú me estás proponiendo, Murillo, ¿dónde? No, en el Hotel Duville. ¿Y eso es tuyo? Ah, no, espérate un momentico. Nosotros el robo lo condenamos. Entonces nosotros no podemos participar de eso. Mira, si quieren ustedes el negocio, construyan lo suyo. Dime con quién andas y te diré quién eres, decían los viejos. O sea, mi abuelo trabajó para un americano en el central por décadas. Y me decía, Eliezer, hay que ver el respeto con los que nos trataban los ingenieros americanos, los dueños americanos. A mí no me faltaba en fin de año en mi casa, en mi bohío de table palm y techo, eso. Yo llevaba una java así, que me daban en el central, con pavo, con vino, con todo. Cada vez que ese caballero salía de allí, que él lo transportó en un jipe, mi abuelo le manejó al dueño central. Y dice que le chapurreaba el español y las conversaciones que ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo están tu familia? Vamos a ampliarnos ahora, te enteraste que vamos a hacer algo grande, que vienen tiempos buenos para Puerto Padre. Tenía mujer cubana. Cuando tú te das cuenta del amor que le tomaron a Cuba, también chinos, belgas, peruanos, que hicieron vida y tuvieron hijos allí, entonces te desprendiste, robaste y acabaste con los buenos empresarios. Te buscaste un problema tremendo porque le robaste sus inversiones a los ciudadanos norteamericanos. Y ahora te arrastras ante el mundo entero, como hace este viceministro de Malmierca. Vas a todos los lugares del mundo rastreramente a rogar que los más estúpidos del mundo vayan a poner negocios a Cuba, que ni los más estúpidos están yendo. Entonces, ¿cuál es la coherencia histórica de ese proceso?
No hay coherencia histórica. Lo que llega a poder en Cuba en 59 es un movimiento profundamente anticubano. Un movimiento que desprecia lo que es la República, que desprecia lo que han logrado los cubanos y quiere convertir a Cuba en una fortaleza para el beneficio de una ideología internacionalista. Los que toman el poder en Cuba en 59 eran más radicales aún que los soviéticos. Estaban opuestos a Khrushchev y la revelación que había hecho Khrushchev del estalinismo en el Cuarto Congreso, y vieron en nuestro país una plataforma para poder montar esa dictadura. Y por errores de Estados Unidos, también errores del liderazgo cubano anticomunista, pero mucho menos, porque ahí lo que hubo fue mucho sacrificio, devoción y entrega. Por errores de Estados Unidos, esa gente se consolidó en el poder. Y siguen haciendo con el pueblo de Cuba lo que quieran al llevarlo al punto de la extinción. Y cuando digo extinción, lo digo con pleno uso de la palabra, viendo lo que está ocurriendo en Cuba en estos momentos y a donde han llevado a un país que era próspero y rico.
Les hemos presentado los principales momentos de la entrevista que Eliezer Ávila Sicilia le hiciera al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, en su programa En Directo con Eliezer Ávila, de la plataforma YouTube. Así hemos llegado al final de Alternativa. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de acompañarlos, los invita cordialmente a un próximo programa aquí por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Muchas gracias por su atención, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.